tarde, buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy recuerden que desde ya hay tiempo de juego especial Copa del Rey y que a las 7:15 empieza el partido Alcorcón Alavés. Yo no voy a decir que teníamos que estar allí, etcétera, etcétera, porque es otra eliminatoria, pero bueno, el sorteo de momento para el Alavés, no sé si es bueno o malo, pero para el Alcorcón, que era el equipo que teóricamente no tenía que estar, y si nosotros, primero el Córdoba, ahora el Alavés. Es igual, ya no voy a flagelarme más, a fustigarme más sobre este famoso tema de la Copa del Rey. Ojalá estuviéramos hoy, bueno, porque hubiéramos jugado en casa, estaríamos ahora posiblemente a punto de empezar el partido, 7:15, porque el horario hubiera sido este, porque el de las 9:15 es más importante que el nuestro, que nadie se lleve a engaño, y hubiéramos empezado a las 6:00 p.m. el especial de Tiempo de Español. Pero miren, estamos aquí en una nevera. Digo que es una nevera porque alguien ha decidido poner la temperatura del aire acondicionado a 13 grados. Y tal y como está la luz, pues yo le digo a esa persona pues que tenga el suficiente respeto, y me da lo mismo decirlo aquí públicamente, hacia los que trabajamos en este estudio. Simplemente eso. Y si en algún momento, porque hace muchísimo frío en estos momentos aquí. Es como si hace más frío aquí dentro que en la calle. Imagínense ustedes. Pero bueno, vamos a intentar soportar el tema del aire acondicionado, y tal y como va la luz, no creo que sea muy bueno el poner el aire a 13 grados, porque el consumo es mucho mayor. Bueno, dejando estas situaciones que a uno le perturban de vez en cuando, vamos con el tema deportivo. Hoy ha salido a la luz pública, a través del portal SportU, que el Español tiene ya un acuerdo para el regreso de Sergio García. Para que se produzca el regreso de Sergio García, ha corrido, por supuesto, por las redes sociales de una manera, bueno, pues alocada, se tiene que marchar Felipe Caicedo. La historia no es tan fácil, o ese trueque no es tan fácil. Primero, se tiene que marchar Felipe Caicedo. Yo hace un año, más o menos, estamos hablando de enero de la temporada pasada, cuando Chen Yansen llega, lo primero, una de las primeras decisiones es, bueno, pues mejorar el contrato de Felipe Caicedo. Yo posiblemente era de las personas más contentas en ese sentido. Y digo más contentas porque siempre había tenido una muy buena relación con Caicedo. No sé si es porque desde antes de que llegara al Español siempre quería que viniera, porque me parecía un delantero importante. Y el día que Caicedo llega a Garós, que es el primer año de Sergio González como técnico, que por cierto lo acompañó Ángel Gómez, pues luego hablando, no con él, pero sí con Ángel Gómez en aquel momento, que era que fue la primera vez que vi a Ángel Gómez en mi vida. Luego salió Caicedo un momento y le dijo, mira, este es el periodista que siempre ha querido que tú vinieras. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues tuve una, o me lo digo de amistad, pues eso es imposible, pero sí que había una cierta complicidad con Caicedo. Además, ese año tuve la suerte de ser el único periodista que viajó a Tenerife, a la Orotava, a jugar un partido, o el Español jugó un partido pretemporada en Orotava frente al Tenerife, que ahí, por cierto, también estaba nuestro amigo de Bar Pinocho con toda la familia. Y en el viaje de vuelta me senté, o nos tocó de manera aleatoria a Felipe Caicedo y a mí, juntos en la misma fila. Bueno, pues estuvimos hablando bastante, y bueno, pues a partir de ahí, cuando yo le pedí a Caicedo una entrevista en zona mixta, etcétera, etcétera, pues bien, igual que la temporada siguiente. Es decir, con él nunca tuve problemas, todo lo contrario, hasta que llegó este verano. Ha llegado este verano, o llegó este verano pasado, en pretemporada, y ya Caicedo es como, lo dijimos alguna vez, como un alma en pena. Ya no quería hablar con nadie. Alguna vez creo que llegó a hablar, pero no era el Caicedo de los otros dos años. Y a mí me dolía, porque siempre he considerado que Felipe Caicedo es un buen jugador, pero tengo la sensación que a veces hay ciertos futbolistas que mentalmente, si no se consideran importantes, no son o no dan todo lo que tienen que dar. Que no me parece justo, porque un jugador tiene que estar a las duras y a las maduras. Es decir, cuando es titular, tiene que dejárselo todo, aunque sea titular, no se puede acomodar, y cuando no es titular, tiene que intentar demostrar que el entrenador se está equivocando. Pero en el caso de Caicedo, no ha sido así. Llega Quique, y yo creo que Caicedo se da cuenta que no va a ser importante para el equipo. No sé si Quique se lo dice o no. No tengo ni idea. No me voy a inventar una conversación de Quique con Felipe Caicedo, porque no lo sé. Pero está claro que la llegada de Quique hace que el entorno de Caicedo empiece a preocuparse por su futuro. Es verdad que el club, y lo comentamos el otro día en ese análisis cronológico de inicio, ya quiso vender a Caicedo, porque no lo quería Quique, porque Quique tenía otras prioridades. Ya hablamos de todo este asunto. Y salió el famoso tema de la posible oferta de China, y a partir de ahí, pues, Caicedo ya no es el mismo. Ni en verano, ni en otoño, ni ahora en invierno. Claro, decir que es importante que venga Sergio García ahora, hombre, es un jugador no vital para el Español a nivel anímico, pero sí que es un jugador que a la afición le va a dar un plus. Pero no creo que sean los puestos más, o el puesto más importante por cubrir. Por supuesto, si se va Caicedo, sí, porque Álvaro Vázquez no está tampoco para muchas historias. Desgraciadamente, mental. Es que, claro, hablamos a veces del tema mental, pero es que en todos los ámbitos de la vida, el tema mental es importante. Si te consideras o te consideran importante y te valoran, creo que trabajas mejor. Si te tienen como arrinconado, o te tienen allí como diciendo, mira, es que no hay otra cosa. Hablo en todos los aspectos de la vida, ¿eh? No solo en el mundo del fútbol. Cualquier trabajo. Tienes que ser muy fuerte mentalmente para asumir en un momento determinado un rol de, a la mínima que pueda, me ventilan de aquí. Pueden pasar muchas cosas, que cambie tu entrenador, que cambie tu presidente, que cambie tu director, que cambie tu jefe de personal, el de recursos humanos, para sentirte importante. Bueno, hay gente que es mala en todos los aspectos. Ahí no voy a decir que no llegan a un nivel, pero no creo que esa gente que en un momento determinado, bueno, pues no llega a ese nivel, ¿por qué no puede llegar con un poco de apoyo? Y eso creo que es importante para un futbolista. Repito que lo puedes aplicar en todos los sentidos de la vida. Pero para un futbolista posiblemente sea mucho más. Porque entre el egoísmo que tienen los futbolistas, ese ego que tienen, lo importante que se creen, que a veces, bueno, pues por falta de, no digo de estudios, porque a veces los estudios tampoco lo te hacen ser más o menos inteligente. Pero sí, el no haber sido capaz de saber educarte, de saber dónde está tu realidad, te vienes abajo fácilmente. El dinero cambia mucho a las personas. Y eso significa que hay personas que tienen mucho dinero, pero no saben asumir que tienen ese dinero, no saben administrarlo y, bueno, pues se creen que mientras tienen dinero son más importantes que cualquier otro que no tengamos dinero. Veremos qué va a pasar con toda esta historia. Por lo tanto, considero que es importante que pueda venir Sergio García, que es un jugador, repito, que va a aportar mucho al Español y a todo el entorno del Español, por lo que significa Sergio, por su compromiso. Pero creo que nos hace falta más un lateral derecho y un central. ¿Alguna ha preguntado? ¿Un central? Sí, un central. Y voy a decir por qué. Centrales, solo tenemos dos.
que son Diego Reyes y Óscar Duarte. Está jugando David López, que por cierto ha sufrido un golpe en la rodilla y se ha retirado del entrenamiento, pero en principio solo es un golpe, no es duda para el partido del sábado frente al Granada. Y no hay más centrales. Imagínense ustedes que David López se lesiona. Bueno, pues tienen que jugar Diego Reyes y Óscar Duarte. Pero claro, si se lesiona o está sancionado Víctor Sánchez y Javi López, que sigue lesionado, ¿qué hacemos con Diego Reyes? ¿Metemos a Rubén Duarte de central o hacemos ya el tránsito definitivo de que Mar Navarro juegue como lateral derecho? El club dice que no tiene dinero. Que no tiene dinero, entre comillas. Quiero decir que no hay la posibilidad de traer un jugador hasta que no hay una venta por el tema del límite salarial. Se va Caicedo. Con Caicedo liberamos, si es una venta, una ficha importante, porque es, no sé si es el que más cobra, pero de los que más cobra sí, y podemos ingresar un dinero. Con ese dinero, creo que, repito, es una opinión muy personal, yo ficharía más a un lateral derecho y un central que a Sergio García. Pero es verdad que si se va Caicedo, también nos hace falta un delantero, porque solo está Gerard Moreno. Leo Batistao, lo dijimos el otro día, Quique dijo, bueno, dos partidos. A mí me parece que Leo Batistao lleva camino de como mínimo estar un mes más de baja. Y eso es muy complicado, es difícil para un equipo como el Español que un jugador tan importante como Leo Batistao esté un mes de baja. Creo que, desgraciadamente, es un jugador muy frágil físicamente, que por muchos motivos nunca ha llegado a triunfar, y no ha triunfado por eso, por lo intermitente que es, debido, desgraciadamente, a las lesiones. Y él paga todo eso, es decir, no es responsabilidad de él en ese sentido, es decir, es que no juega bien, es que... No, es que ha tenido muy mala suerte. Una vez fue la clavícula, creo que donde más continuidad ha tenido ha sido en el Rayo Vallecano. Creo que en el Betis o en el Villarreal fue la clavícula, luego el aductor, y este año pues el talón de Aquiles, como le pasó a Arbilla. Espero no pensar que Leo Batistao va a estar el mismo tiempo que Arbilla de baja, es decir, que no va a jugar más y que al final va a tener que operarse. Pero va camino. Cuando uno hace una recuperación poco agresiva, como le pasó a Arbilla en su momento, que nosotros le dijimos, ¿por qué no te operas? Creo que me puedo recuperar. No sé si es la misma lesión en el sentido de gravedad que tenía Arbilla, pero Arbilla en el fondo no tenía nada, es que le dolía y acabó operándose. Y no sé lo que va a pasar con Leo. Pero es un jugador importante. Por lo tanto, la no presencia de Leo, pues sí que hace también más importante el posible fichaje o la posible vuelta de Sergio García, teniendo en cuenta cómo está Álvaro Vázquez también. Estamos a día 18, quedan 13 días para acabar el mercado y se van a producir movimientos porque creo que el equipo necesita movimientos. Para mí prioritario sigue siendo un lateral derecho y un central. La marcha de Caicedo, por supuesto, que provocaría como mínimo la llegada de un delantero. Pero algo más tiene que venir. En unos instantes hablaremos con nuestro compañero Kike Iglesias para un poco ampliar todo este tema de la posible marcha de Caicedo. Tiene ofertas. Hablan del Villarreal, también de un equipo turco que, por cierto, se ha llevado a Tievi, que se declaró en rebeldía en el Basti, es decir, lo de Tievi ya es de frenopático absoluto, pero es que en Turquía no le van a perdonar, como en Turquía haga el tonto, ya saben, el expreso de medianoche. Escucharemos a Gerard Moreno, hoy tenemos también nuestro especial La Sonrisa de Danone con el técnico del Juvenil A, con Xavi Morón, y de manera excepcional hoy haremos el especial de Rombus. Hoy acabamos además a las 8:15 para que ustedes puedan tranquilamente escuchar, si les apetece, la segunda parte del Alcorcón Alavés y sigan con tiempo de juego hasta que finalice el partido entre el Real Madrid y el Celta. Mañana haremos lo mismo, mañana también acabamos a las 8:15 en estos especiales de tiempo de juego de la Copa del Rey. 7:16, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos con nuestro compañero Kike Iglesias.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y 17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, a ver si es posible, por la vuelta de Sergio García al Español, aunque habrá que esperar, repito, primero la marcha de Felipe Caicedo, y yo sigo diciendo lo mismo, ojalá que con Sergio y la posible marcha de Caicedo, que está por ver, y luego también a ver si renueva definitivamente Víctor Sánchez, porque es inminente, y lo único que sé es que hay una película que es peligro inminente, pero poco más. Pues a la salud de todos estos nombres nos tomamos una estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y nos vamos a otro momento estrella, con nuestro compañero Kike Iglesias. Kike, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por Sergio o por Caicedo?
Por donde tú digas.
No, por donde a ti te apetezca más.
Por lo que primero tiene que pasar, que es que se vaya a Caicedo.
En estos momentos la historia está complicada, por mucho que queramos que vuelva Sergio García, no es tan fácil que Caicedo se vaya.
No, es evidente que Caicedo está ahora mismo de baja, no va a jugar el domingo, obviamente, porque no está en condiciones, y se le está buscando una salida. Él también tiene claro que no cuenta demasiado, no quiere seguir estos últimos 6 meses de liga en la situación en la que está, es decir, jugando los minutos
de la basura,
los últimos minutos y demás, al ser además consideras conmigo un futbolista que no rinde tan bien cuando juega poco.
No, es que lo comentaba al principio del programa, a veces el estado anímico, la forma de cada jugador, la forma de ser de cada jugador, genera que cuando te sientes importante juegas muy bien y cuando no te sientes importante te vienes abajo, que no me parece correcto, y menos en un jugador que es posiblemente el que más cobre de la plantilla, que hay que tener una cierta profesionalidad en todos estos temas. Es cierto que desde inicio de pretemporada no se confió en él, porque se le quería vender a China rápidamente, o alguien lo quería vender para sumar más dinero y fichar a otro tipo de jugador. Pero la realidad ha demostrado que era verdad, que Quique no contaba con él. Él tampoco ha hecho mucho para que Quique contara con él, porque después del famoso tema del día de Eibar, la autoexpulsión, yo creo que ahí ya fue cruz y raya, y tampoco Felipe, Quique ha aprovechado las oportunidades que le ha dado el entrenador.
No, es evidente que ha tenido un primer tramo de liga fatal, ¿no? Y si se le añade que no está bien físicamente, pues ya no digamos. Es un futbolista que necesita estar bien físicamente para explotar lo que tiene, que es el físico, que es está muy por encima de la media de futbolistas del equipo y de la liga española. En definitiva, yo creo que la novedad de las últimas horas es que Caicedo se aviene a una salida. Yo no digo que va a poner facilidades porque no se va a ir a cualquier lado, pero parece que el fútbol turco no le desagrada. A mí me extraña porque acaba de tener una hija, su mujer es valenciana.
Sí, se habla del Villarreal, pero claro, el Villarreal en estos momentos tiene la parte de arriba, bueno, complicada, ¿no? Porque Soldado aún está lesionado, Bakambu está en la Copa de África y creo que solo le queda...
Sansone, Pato.
Y Sansone, pero bueno, Sansone tampoco es un delantero centro-centro.
Bueno, pero... bueno, decir,
como delantero centro-centro, el Villarreal no tiene a nadie.
Yo lo que creo es que el Villarreal, que está a un nivel ahora mismo superior al Español, con además la exigencia de creo que siguen en Europa League, ¿no?
Sí, siguen en la Europa League.
Y yo creo que necesitan delanteros de rendimiento inmediato. Yo no sé si Caicedo ahora mismo está como para ser el delantero centro del Villarreal de manera inmediata. Tengo mis dudas. Pero bueno, el
asunto. En Turquía pagan bien, eso es cierto.
En Turquía pagan bien, pero Turquía no es la plaza ahora más.
Y a nivel de seguridad, yo no creo que tenga muchas ganas tampoco.
No es la plaza más apetecible para ir ahora. Pero bueno, el Español tiene 13 días mal contados para intentar solucionar, y lo que contábamos este mediodía, a mí me da la sensación, por lo que yo he podido hablar con gente, es que a la que se vaya Caicedo, si es que se va, al día siguiente el Español hace oficial el fichaje de Sergio García.
A mí me parece bien que vuelva Sergio, es cierto, pero creo que nos hace falta también un lateral derecho y un central. Es muy bonito y muy apetecible la vuelta de un jugador como Sergio, por lo que significa Sergio en el Español, no nos engañemos. El tiempo que ha estado Sergio en el Español ha sido posiblemente uno de los buques insignias, un jugador comprometido, que lo ha dejado todo, ha hecho mucho por el Español Sergio García.
Me da la sensación de que la dirección deportiva del Español y Quique creen ahora mismo que se necesita un jugador tipo Sergio García y que van a tirar hasta final de temporada, pues trampeando con Víctor Sánchez de lateral.
Víctor Sánchez me parece bien, pero Víctor tiene 4 amarillas, se le está forzando demasiado, por eso ha estado lesionado. Diego Reyes no es lateral derecho y no responde a las prestaciones de lateral. Y si te la quieres jugar, te la tienes que jugar con Mar Navarro, porque Javi López, entre el estrés emocional y la lesión, tampoco está. Y todo esto es complicado. Por lo tanto, creo que sería, para mí, mucho más importante un lateral derecho. Pero es una opinión... yo ni soy director deportivo, ni soy el entrenador de este equipo. Pero por lo que he visto, es decir, yo no puedo pronunciarme mucho más sobre este tema partiendo de una mala planificación.
Claro, la prioridad sigue siendo lateral derecho, pero Lardín ya ha dicho en entrevistas y ayer mismo que ellos no van a fichar un pedazo para estos 6 meses. Ellos seguramente están buscando un lateral derecho para ya para la próxima temporada, un lateral derecho titular para la próxima temporada y
no es cierto, eso lo dijo Jordi desde el primer momento, que la idea no es traer un recorte o un retal ahora para 6 meses.
Claro, para no saber qué hacer con él
claro.
En junio, si fichas a un lateral derecho titular y específico, ¿no?
Claro, tú puedes fichar un lateral derecho de cara al año que viene, pero te tienes que gastar un dinero. O por lo menos, o traerte a alguien cedido con una muy buena opción de compra que te pueda decir, oye, pues vamos a ejecutarla.
Bueno, lateral derecho.
No, claro, no, hablo del lateral derecho, Yo hablo del lateral derecho. El tema del central también es algo que habría que mirárselo, porque estamos jugando con 2 centrales solo, porque David no es central, aunque esté jugando de central. Por lo tanto, bueno, si lo consideramos ahora central, pues sí, muy bien. Pero creo que es el único equipo de la Liga Española que tiene solo 3 centrales, contando a David López. Y eso es preocupante.
Sí, sí. Que porque atrás, si no pasa nada, puedes tirar, pero como se te lesione David López, que hoy ha sido, bueno, pues ha sido una alarma terrible cuando lo hemos visto, estábamos en el entrenamiento, le hemos visto doliéndose y marchándose el vestuario, hemos dicho, madre mía, ¿no?
Solo falta esto.
Solo falta esto, y con Víctor Sánchez todavía entrenándose al margen, y aunque yo creo que Víctor va a llegar al sábado, me da la sensación de que Víctor va a su ritmo, pero que está haciendo pasos agigantados para estar listo para el sábado. Hoy ha probado con Marc Navarro de lateral, ha probado un equipo muy claro, si quieres te lo cuento, con Marc Navarro, David López hasta que se ha marchado, Diego claro. Reyes y Aarón, con Jurado y Javi Fuego en el centro, Piatti y Hernán en las bandas, con Reyes en la media punta y Gerard Moreno. Yo creo que Reyes va a volver a ser titular. Le gustaron los minutos que jugó Reyes le gustó a Quique.
Sí, que vamos a jugar con un delantero solo, es decir, un delantero, digamos, bueno, delantero pero... centro, es decir, va a ser un 4-2-3-1 más o menos.
Sí, total, un 4-2-3-1 total. Pero con Reyes sin tanta obligación defensiva, ¿eh?
No, es que claro, es que no le puedes pedir a Reyes con los años que tiene obligación defensiva tampoco. Es que, mira, te voy a contar un detalle. Ayer vi los primeros 16 minutos del partido con el Valencia. Bueno, son un examen...
Son un desastre.
No, un examen de lo que no puede ser un equipo. Una demostración de lo que no puede ser un equipo y un examen para decir, oye, así no podéis jugar. Hay una jugada donde, al margen de el gol, que es un error primero de Salva Sevilla, que pierde el balón tontamente y nadie y ni presiona, y luego el Valencia toca 7 veces para marcar porque no presiona a nadie, hay un momento del partido en que Gerard Moreno está jugando de lateral derecho.
Hay dos momentos en estos primeros minutos que Gerard Moreno pega dos balonazos.
Sí, en el lateral derecho, ¿eh?
Sí.
Claro, pega dos balonazos, ¿quién hay arriba? Nadie.
No, balón perdido, claro.
Claro, es que así no puedes jugar. Y que tenga que bajar Gerard Moreno para defender en esa posición. Yo puedo entender que Gerard pueda bajar hasta la zona media, pero no lo puedes obligar porque la defensa no defiende, porque nadie presiona, a bajar hacia la zona de lateral derecho donde está Diego Reyes. Porque es que te cargas todo el equipo. Te cargas todo, la parte ofensiva te la cargas. Porque ni Jurado presiona, que va el Trantrán, ni Salva Sevilla presiona, que va el Trantrán. Claro, entonces puede faltar Piatti, puede faltar el que quieras, pero no es una cuestión de faltar, es una cuestión de que... técnicamente o tácticamente, el otro día el equipo estaba perdido, reconocido por David López, y ahora escucharemos a Gerard Moreno.
Sí, desde luego, es lo que pasó, que no se tiene que volver a repetir. Bueno, en fin, que la historia es que el mercado es este ahora mismo, y yo creo que la permuta es Sergio García por Caicedo. Otra cosa es que, es que se aceleren cosas tipo Rubén Duarte, tipo Víctor Álvarez, que yo creo que nadie está hablando de eso. Y son dos futbolistas que yo, si fuera ellos, también buscaría una salida, aunque
Lo que pasa es que la salida de estos jugadores no implica la llegada de nadie. No,
pero claro, pero Víctor Álvarez, por ejemplo, también es verdad que acaba contrato y se vaya o no, bueno, pues un equipo no le va a faltar el año que viene a Víctor Álvarez.
Yo seguro. Seguro, aunque sea en segunda división.
Ahora, por su parte, precipitar una salida a un equipo que tampoco le aporte mucho, bueno, pues tampoco.
Ya, pero quedarte aquí otro año, bueno, media temporada más sin jugar, que me parece que yo soy futbolista y mira, prefiero dar un paso hacia atrás. Si me tengo que ir a un segunda, me voy a un segunda y juego. Si confío en mis cualidades, sabiendo que además soy joven, oye, ya volveré a primera división, ya volveré, pero lo tengo que demostrar, ¿eh? Y a mí, o creo que jugadores que están muy... Bueno, no solo en el español, en general, muy acomodados, ¿eh?
Sí.
Y bueno, Quique, antes de acabar, ¿has podido hablar con Álvaro Vázquez, no?
Sí, no quiere polémicas, Álvaro. Está con ganas de reivindicarse. Tampoco quiere fijarse mucho en lo que dice la gente. Él es consciente de que está en boca de todo el mundo y de que todo el mundo, pues, que le marca como culpable de todo. Yo creo que tampoco tiene culpa de tanto, no ha jugado ni un solo minuto en su posición. Él tampoco tiene la culpa de que el español haya pagado el dinero que haya pagado por él.
Eso está claro.
Y a partir de aquí, pues intentar... Él sabe que, por ejemplo, el sábado va a ser suplente y que va a tener que volver a remar y a intentar tener algún buen partido algún día. Y que le ayude un poco la suerte, ¿no? Este chico no lo está, y evidentemente no lo está pasando bien, y no es lo que esperaba, él ya nos lo dice, ¿no? Bueno, pues evidentemente yo hubiera querido empezar la temporada jugando y marcando goles, no ha sido así, pues no le queda otra que tirar para adelante.
Quique, a cuidarse.
Venga.
Gracias. Menos mal que no estás aquí en el estudio.
No, ahí se está bien o hace...
No. Alguien ha decidido, no sé si voluntario o involuntariamente, poner la temperatura del aire acondicionado a 13 grados.
¿A 13 grados?
13 grados.
¿Estamos locos o qué?
Bueno, pues díselo a quien lo ha hecho, que no es la primera vez que lo hace. Así luego la gente se resfría, etcétera, etcétera.
Seguro que tienes nombres y apellidos.
Y tanto que tiene nombres y apellidos. Quique, hasta mañana.
Chao.
Deu. Por cierto, mañana puede que haya alguna novedad en el tema Caicedo. Es posible solamente. Las 7:31 escuchamos la rueda de prensa de Gerard Moreno, uno de los jugadores más importantes del equipo y que sufrió muchísimo el otro día en Valencia.
Bueno, primer de tot no vaig parlar a mi d'aquests temes, no? És una cosa d'ell, del jugador, no? I no sé si realment si hi ha la possibilitat o no, però bueno, si hi ha la possibilitat, evidentment que m'agradaria, és un jugador molt bo, per mi és un jugador top, ja ho vaig dir quan vaig arribar aquí, no? Que era difícil substituir a un jugador com ell. I bueno, al final, si pot venir algun jugador del nivell d'ell, augmentaria el nivell de la plantilla, evidentment.
I avui hem vist un home molt important en aquest vestuari, David López, retirar-se amb un cop al genoll. T'ha comentat alguna cosa del seu estat i et preocupa o us preocupa que no pugui estar el dissabte amb vosaltres?
Bueno, jo li acabo de preguntar, m'ha dit que és un cop, no? I bueno, espero que pugui arribar, que evolucioni bé i demà també que estigui millor, no? I que, bueno, que arribi, evidentment, per el dissabte.
Dia, Gerard.
Dia.
Sí, avui ha sigut David López el que s'ha hagut de retirar d'entrenament. Víctor Sánchez fa dies que tampoc entrena amb vosaltres. Fins a quin punt és fonamental el capità en defensa per al partit de cara de dissabte contra Granada? Merci.
Bueno, jo crec que tots els jugadors de la plantilla, no, del primer equip i els jugadors que puixen, no, som importants, però evidentment Víctor és un home que ja tothom el coneix, no, l'experiència, el treball que dona dins de l'equip i bueno, evidentment és un jugador molt important per nosaltres i espero, no, que pugui jugar dissabte contra Granada.
En aquests últims dies s'ha preguntat als teus companys que ha passat per aquí per aquest canvi de sistema. Tu com a davanter et sents més còmode amb un company al costat o sol?
Bueno, cada partit es treballa, no, per sortir i posar en apur, no, el rival i bueno, jo em sento còmode quan tinc gent al voltant, quan estic sol també i al final al jugador li agrada jugar i bueno, jo tant jugui davant com darrere del punta intento sempre donar el màxim i ajudar els meus companys.
Bon dia, Gerard. Tinc un parell de curiositats. La primera, seguiràs tirant els penals?
Bueno, si em trobo en confiança, sí. Evidentment, els dos penals que he llançat no han sigut bons llançaments, però bueno, això no em troba el son i jo intento sempre ajudar i no només em quedo, no, amb els penals.
Evidentment. I la segona, estem davant de dos partits seguits a casa que han de marcar la recuperació de l'equip, sens dubte, no? És a dir, aquest és l'objectiu.
Sí, bueno, nosaltres tenim clar que aquest partit que juguem, no, aquest dissabte és important. Estem davant la nostra gent, volem guanyar, passar el cap de setmana amb alegria, amb felicitat, però evidentment no serà fàcil. Estem treballant per intentar-ho fer el millor possible, agafant les eines, no, per poder sortir dissabte pues el millor preparat possible i bueno, en aquest camí estem d'aconseguir els 3 punts.
Buenos días.
Buenos días.
¿A qué se debe que el equipo en estos primeros partidos del 2016-17 y los últimos del 2016 haya demostrado una imagen totalmente distinta a aquella en la que estuvo 7 jornadas sin encajar goles, se mostraba como un equipo sólido, resolutivo?
Bueno, yo creo que
puede haber cambiado.
Que realmente la imagen un poco que se ha visto distinta fueron la primera parte contra el Valencia y un poco no contra el Alcorcón, ¿no? Pero bueno, yo creo que contra el Depor empatamos, pero hicimos méritos para llevarnos la victoria, hicimos fases de buen juego y bueno, creo que no nos tiene tampoco que preocupar demasiado, ¿no? Lo del otro día sí que es cierto que lo sabemos todos los jugadores, lo sabe el cuerpo técnico, que no fue lo que queríamos, que nos faltó mucho, ¿no? Para dar nuestro mejor nivel, pero es una cosa que tenemos que cortar ya, que este partido no puede suceder lo mismo, porque en primera división es difícil ganar, pero bueno, es una cosa que ya sabemos, como te he dicho, y por tanto creo que somos conscientes de que lo vamos a arreglar, y siempre desde el trabajo y el esfuerzo.
Conociendo como conoces el tobogán de emociones que es la grada de Cornellá, que en un día es todo maravilloso y al día siguiente todo es un desastre, ¿os preocupa perder el crédito que habéis ganado durante esta temporada con la afición para que ellos no se vengan abajo?
No, nosotros vamos a intentar que eso no suceda. Nuestra afición siempre nos ha respetado y siempre nos ha apoyado desde el inicio, ¿no?, de la temporada, incluso perdiendo en Sevilla y luego cuando nos empató el Málaga en los últimos minutos, siempre nos ha animado, siempre ha estado con nosotros. Por tanto, no tenemos esa preocupación. Tenemos un poco de preocupación por salir, hacerlo lo mejor posible, que no vuelva a suceder lo que pasó el otro día, y por tanto, si eso no sucede y el equipo está bien, la gente estará con nosotros a muerte seguro.
Ei, Gerard. Imagino que heu analitzat una mica el partit de València, tu ara comentaves alguna cosa, en què vau fallar més i que us preocupi ara de cara a millorar-ho de cara al partit de dissabte?
Bueno, vam fallar sobretot la primera part en tot, tant defensivament com ofensivament, la pressió, estaven molt oberts, i jugaven fàcil, arribaven, creaven ocasions, nosaltres no creàvem, no? I per això s'ha d'incidir, no?, en que no torni a succeir aquesta primera part. Per això hem parlat, per això s'estan intentant millorar aquestes coses, i volem ser com l'equip que érem, no?, que no concedeix ocasions, que va parar el partit, i volem fer ja aquesta setmana. Ara tenim dos a casa, però el primer partit que tenim és contra el Granada, i volem tornar en aquesta dinàmica que portàvem abans.
I una altra història que no té res a veure. Aquests dies una de les possibles operacions de les que es parla és l'adquisició de la part dels drets, dels teus drets. En saps res? Hi ha alguna novetat? Heu començat a parlar amb el club d'aquesta història?
Ho he dit moltes vegades. Jo estic a part, no sé res. Sé que hi ha contactes, però no em fico en una cosa que no és meva, no? Sí, em repercuteix, però són coses que porten entre els clubs, i jo no puc dir el que succeeix perquè realment no sé el que es parla, no?
És que ahir a la tarda, precisament, Gerard, el conseller delegat Ramon Robert va dir, al voltant del que et pregunta el company, que ara no és moment. Bueno, sembla que aquests contactes almenys de moment s'han aparcat una mica, no?
Bueno, si ell ho ha dit, així és, no? Al final ells són els que porten això, i jo no, per això dic, no, que no estic una mica apartat, no, d'aquest tema, perquè no sóc jo directament el que té que parlar. Realment, si fos jo, diria com aniria el tema, perquè ho sabria, però no sé res.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Siete y cuarenta, vamos a estar unos minutos hablando hoy de Rombus y de este, por fin, notición que todos esperábamos, porque el viernes se firma, el Consejo de Ministros da la luz verde al decreto ley para el tema de la cláusula suelo, con el consentimiento del PSOE, que se va a abstener y por lo tanto se va a poder aprobar sin ir al Congreso, etcétera, etcétera, un decreto ley importante. Espera, espera, Javier, espera, espérate. Y hoy es miércoles, no jueves, pero hoy hablamos con nuestros amigos de Rombus, así que el momento Rombus lo vamos a vivir hoy miércoles y no mañana jueves. Hoy nos acompaña Javier Añoveros, que bueno, ya también tiene ganas de hablar del tema. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo
te iba a preguntar primero por el español, pero sí, bueno, sí, ya también, ha sido sí. Directamente...
Vamos a por el español y lo hablamos de cláusula suelo. Hay tiempo para...
Bueno, supongo que decepcionado con lo de Valencia también, ¿no?
Bueno, pues sí, triste. Triste porque yo creo que era una oportunidad muy buena. Un equipo que está cuestionado por la afición... justamente hicimos todo lo contrario que se debía hacer. Teníamos que haber salido a morir los primeros 20-25 minutos, porque si en 20 minutos le metes un gol a ese equipo, ya lo hundes definitivamente. Y salimos a pasearnos. Yo lo que estaba viendo es que no daba crédito. Digo, ¿cómo puede ser que visitamos el campo con el equipo que está más cuestionado de todos los que podemos visitar y hemos salido ahí a tomar el sol en Valencia? Parece, oye, que la gente, los jóvenes se han ido a tomarse un arroz a Valencia. Y tenían que haber salido a morder y no sé, hay cosas que en este mundo los aficionados, para mí, bueno, como aficionados son inexplicables, y uno fue pues el inicio del partido del Español, que no veías ninguna intensidad, no sé cómo lo debieron preparar, pero para mí se preparó fatal, porque ahí es un campo que el no haber vuelto ni puntuando, para mí era
es que es el peor partido de la época Sánchez Flores, el peor. El peor.
Sí, sí, yo de los que he visto, sin duda alguna. Y eso que al principio también tuvimos...
Sí, pero se jugaba de manera más ofensiva y no era el mismo equipo que ahora. Es decir, yo puedo entender que a principio de temporada, que creo que ya partimos de una nefasta planificación del equipo.
Sí.
Pero, claro, decir que el equipo está bien con 23 puntos en el puesto 11, cuando el año pasado teníamos 21, después de haber echado a Sergio, se fue Kiko, se fueron otros jugadores,
sí, sí,
y
sí.
Estar diciendo que el equipo está bien, pues a mí sinceramente no, yo soy más ambicioso en lo que tenemos, creo que tenemos el mejor equipo para estar en el puesto que estamos, pero bueno, allá cada uno también con lo que para él es ambición, para él es este equipo y lo que aspira.
Bueno, estamos en, la verdad, bueno, es que no se disparó a portería, que, claro, es que a principio de temporada nos metían goles, pero disparábamos a portería y metíamos goles. Lo de Valencia fue realmente al pobre Gerard Moreno, que creo que está haciendo una muy buena temporada. Lo deja solo contra cuatro, hombre, es un buen jugador, pero no es Superman. No,
y luego bajando a defender,
Claro, no, y es que luego, también problemas que... somos un equipo...
No, es que sí. Te suena el móvil.
Ostras, me he olvidado de... Pequeño fallo.
Sí, ya está la gente llamando para el tema de la cláusula suelo,
Pero no, esto sí. La verdad es que es un no para el despacho. Estamos, oye, encantados de ayudar a todo el mundo que nos llame.
Bueno, ¿traerías otra vez a Sergio García?
Yo sí. Yo sí que lo traería. Porque estoy de acuerdo que Caicedo... te venía escuchando cuando venía para aquí... tú reclamabas un lateral derecho. Está claro que lo del lateral derecho allí tenemos un problema, porque no puede ser que Diego Reyes, que estaba jugando bien de central, lo ponen de lateral derecho, y ya se vio que la primera media hora no se enteraba de nada. Luego más o menos se situó en su sitio, pero la primera media hora no sabía ni dónde estaba. Y esto no puede pasar en un equipo de primera división. Claro, hasta que te pase con el equipo de aficionados en un día de Custellada está bien.
No, pero un equipo, que ha vendido lo que vendimos hace un año, porque, bueno, pues Kiko, que se fue Sergio García, que si Coloto y otros jugadores que se tuvieron que ir por diversos motivos. Entonces dices, vale, puedo entenderlo, que la planificación la puedes hacer regular tirando a mal,
sí, sí.
Pero cuando tienes dinero para hacer una buena planificación y resulta que la haces horrible, aquí hay un error de base tremendo. Pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, creo que Sergio es un buen fichaje, si es que viene, pero para mí hace falta más un lateral y un central. Pero bueno,
pues yo creo que
son decisiones de club que se podrán cuestionar o no, eso está
nosotros,
claro.
Está claro que cuando juego Batistao, para mí que es un poco la estrella sí, pero de Batistao este equipo. Pero
cuenta que...
Es un tío de cristal, pobrecito.
Un mes,
¿no?,
más de baja, claro. Ya lleva uno, pues claro. Como mínimo ya serán dos.
No, si cuando está en forma se nota. Lo que pasa es que entre lo poco que juega y lo que se lesiona, pues claro, tienes a Caicedo, que pues oye, no está en forma. Traes a Sergio García. Hombre, si hubiésemos salido en Mestalla con Sergio García y Gerard Moreno, un gol metemos seguro. O digo, un gol más, metemos seguro.
O jugado de otra manera. Tú fíjate.
Pues metes ya, más miedo a las defensas ya, también, ¿eh?
Claro, y vamos a hablar ya del tema de la cláusula sí. suelo. De los 17 millones que nos hemos gastado en fichajes, 3 en Roberto, que es suplente. 3,5 en Álvaro Vázquez, que no juega. 6,5. Y 3,5 en Leo Batistao. Estamos hablando de 10 millones en 3 jugadores. Y ninguno es importante ahora. Leo sí que ha sido importante. Sí,
pero está lesionado.
Pero desgraciadamente está lesionado, sí, sí. Que eso no es culpa suya, no. Sino de las circunstancias. No. Bueno, hablamos de Rombus. Ya saben que a partir del viernes ya esto va a petar.
Sí, el viernes.
Petando más, pero ahora va a ser ya mucho mayor con ya de manera oficial el decreto ley para la retirada de las cláusulas suelo y también de el poder cobrar, si ya no tienes cláusula suelo, con carácter retroactivo los intereses que te ha ido cobrando el banco
sí.
por aplicar una cláusula suelo que se ha demostrado que es totalmente ilegal. Para la recomendación que siempre hacemos a la gente, primero, llama a Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, y digo que llames porque hay lista de espera. Yo tengo que esperar 10 días para poder solucionar mi tema y tengo que ir mañana a Rombus.
Mañana te esperamos.
Porque es verdad que hay una demanda tremenda ahora de gente que está que a lo mejor pasaba del tema, pero claro, visto el boom que está cogiendo a nivel informativo, lo mejor es consultar con gente que sabe de qué va como el Rombus.
Sí, lo mejor es consultar, porque aquí hay una sentencia del Tribunal Europeo que da razón, hay dinero, entonces la gente tiene que mirarlo. Y aparte, ahora estamos viendo el decreto, bueno, el proyecto de ley que tiene que aprobar el Consejo de Ministros, como tú bien decías, este viernes, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista. Y bueno, lo poco que sabemos, veremos lo que sale el viernes, lo poco que sabemos es que las entidades tienen 3 meses para ponerse en contacto con los clientes que ellos crean, que la entidad crea que tiene derecho a devolución, y proponer la devolución, y el cliente tiene 15 días para decir sí o no. Bueno, esto también, vamos a ver lo que sale al final, pero hombre, esto que las entidades me tengan que decir a mí si tengo derecho o no, bueno, primero yo me tengo que mirar si tengo derecho. Yo creo que al final, yo creo que la gente lo que tiene que es asesorarse, porque no siempre la entidad...
No, está claro que la entidad bancaria lo que va a intentar es, si llama a alguien o se lo dice a alguien, será por... No sé, a lo mejor es de manera aleatoria. ¿Tenemos 1,000 hipotecas? Sí. Pues 500 sí, 500 no. Luego, no lo sé, de qué manera
también,
lo van a hacer.
Y luego también las entidades que se adhieran a este pacto. Porque
bueno, hay algunas que están obligadas.
Pero hay algunas... Sí. No, la entidad puede decir...
A ver, obligada me refiero a... BBVA, Caixa Galicia en su momento, que ahora es EVO, a Abanca, porque Caixa Galicia se repartió entre EVO y Abanca.
Tiene una sentencia del Supremo.
Y Cajamar tiene una sentencia del Tribunal Europeo también, por lo tanto, no sé si ellos están ya obligadas del todo, porque si ya se les dijo que tenían que pagar las cláusulas, eliminar las cláusulas suelo porque lo habían hecho de manera fraudulenta.
No, hay entidades que pueden decir, bueno, yo ya me sometí a la sentencia del Supremo.
Sí, pero esto es distinto.
Ya, pero bueno, y luego las entidades... yo no sé si el gobierno va a obligar o no a adherirse a las entidades, hay que verlo, porque si es voluntario, a una entidad nos adhiere, no tiene por qué avisar.
Pues yo te hago una pregunta. ¿Quién rescata a la banca?
Es el contribuyente.
No, pero el gobierno es en el fondo quien rescata a la banca.
Sí.
Aunque luego seamos de manera indirecta a nosotros. Sí. ¿El gobierno necesita dinero?
Sí. Sí. Y la verdad es
que la banca da dinero a los contribuyentes y nosotros devolvemos el 19% de lo que nos van a pagar al gobierno.
Bueno, rescate no, se rescató bien bueno. A las cajas. Pero bueno, a las bancas sí que se les dio unas facilidades para acceder al mercado de crédito cuando no podían, con un aval del gobierno. Eso sí.
Hombre,
es cierto.
A Caixa Galicia sí se le...
Bueno, a Caixa Galicia se le dio mucho dinero.
Bueno, hay gente que lo van a meter en la cárcel de los dirigentes de Caixa Galicia.
Están en la cárcel.
Pero ha vuelto a haber otro juicio otros.
Han metido a cuatro en la cárcel, o cuatro o cinco, si no me equivoco, que entraban en la cárcel antes de ayer, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Esos ya están en la cárcel. Se puede. No, aquí vamos a ver lo que aprueba el gobierno. Yo pues aconsejo a la gente que nos llame, que nos venga a ver, que se asesore. Como bien saben, la primera visita es sin compromiso, nosotros asesoramos y por supuesto a la familia Perica, como pericos que somos, pues oye, los tratamos con el especial cariño que se merece.
Yo no voy a asesorarme,
Bueno, tú vas yo a reclamar.
Yo voy a reclamar directamente, a reclamar. Ya. Reclamo directamente. Dice, quien pues, lo tenga claro, claro ya.
Que lo tenga claro, que también venga, que le reclamamos sin problema.
Que lleve ya todos los documentos ya está. No es verdad. Dice, yo voy ya directamente a decir, venga, reclama a mi banco.
Sin duda alguna. Que nos llamen todos. Los que piensen reclamar, los que quieran asesorarse.
Y los que tengan dudas de si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Supongo que uno te dirá, bueno, a lo mejor espero a que me llame el banco. Yo no esperaría.
No, yo no esperaría y también, yo siempre digo que un buen asesoramiento hace falta. Yo los cálculos de lo que el banco me tiene que pagar, pues que me los haga el banco, prefiero que me los haga un independiente, ¿no? Porque al final el banco es juez y parte, ¿no? Y como dice el refrán, se lleva la mejor parte. Entonces, a mí que el banco me lo calcule, prefiero que me lo calcule alguien que no sea el banco. Porque nunca sabes si hasta qué punto de exacto te lo va a calcular o no. Entonces, yo creo que aquí es necesario pues ir de la mano de un asesor.
Para eso está Rombus, recuerden el teléfono 93410-5156, o también puedes ir directamente a Rombus, aunque, repito, para este tema es complicado porque hay muchísima demanda para solicitar, sobre todo ayuda, etcétera, etcétera.
También nosotros damos hora, atendemos a todo el mundo.
Gran Vía Carlos III 124, o también a través del Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos. Pero lo importante es sobre todo un buen asesoramiento. Y hay otros temas, pero ahora el tema central, Javier, es...
La retroactividad, que aquí es una sentencia que... La verdad es que el Tribunal Europeo ha sacado los colores al Supremo Español, ¿eh? Y aquí, pues oye, entre el importe tienen que devolverte, los intereses de demora, porque claro, aquí cuando alguien te paga tarde, tú cuando pagas tarde a alguien o
Hacienda,
hay intereses de demora, ¿sí o no, Javier?
Bueno, si los hay.
Entonces, bueno, pues aquí pues las entidades pues tendrán que pagar sus intereses de demora y luego lo que también la gente tiene que asesorarse, que estábamos comentando antes, que hay un pago fiscal, hay un ingreso por el cual tendremos que tributar
fiscalmente. Claro, hasta el viernes no se sabrá cuál es, pero en principio, por lo que se dijo, era un 19% el ingreso que tú cobres de los intereses que has tenido que pagar y que ahora te los devuelven con carácter retroactivo, es un 19%, que supongo será un cálculo en relación, porque tú esos intereses, cuando haces la declaración de renta, los has desgravado.
Sí.
Claro.
No, eso entonces que ese pago de hipoteca te lo has desgrabado.
Claro.
Es un...
Hasta un límite, o que tienes un límite para desgrabar, pero...
Tienes que revertirlo, pero bueno, vamos a ver aquí si el gobierno es caso por caso o hace una regla general.
Yo creo que por lo que leí es una regla general de un 19%.
Sí.
Que todos aquellos que cobren intereses con carácter retroactivo del tema de las hipotecas tendrán que pagar a Hacienda cuando hagan la declaración, porque hay que declararlo, porque es un ingreso. Un 19%. Pero bueno, hasta el viernes, que cuando
estamos todos deseosos,
salga el decreto ley,
ya
lo veremos.
A ver qué aprueba el Consejo de Ministros del viernes.
Estamos hablando de mucha gente, ¿eh?
Sí, bueno, se calcula que hay 1,4 millones de personas afectadas por la
crisis. Y se habla de 4.000 millones de euros.
Sí, el banco de España lo ha valorado en 4.000 millones de euros, es la más banca de España, pero le ha pedido a las entidades que se lo valoren, porque... al final cada entidad sabe exactamente lo que tiene.
Sí, porque hay algunas que han hecho ya una reserva de todo esto.
Sí, porque claro, no creo que se hagan públicas esas cifras. Se han dado al Banco de España, que tampoco sabemos si ha recortado para abajo, creo que ha recortado más para abajo que por arriba. Y entre ellos, pues el Banco de España quiere saber es lo que tendrán que provisionar las entidades porque es el regulador. Estas cifras no sé si las sabremos, pero bueno, la guía al Banco de España ya yo creo que es una entidad suficiente de seria como para que nos sirva de punto de partida.
Bueno, pues todos los afectados por la cláusula suelo, por el tema de la retroactividad de los intereses que a partir del viernes ya se podrán reclamar a tu banco, pues ya lo saben, tienen que primero informarse para que les informen perfectamente y sobre todo que le gestionen todo este asunto a Rombus 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III 124 Entresuelo. Javier, un placer estar por aquí. verte por aquí después de un tiempo que no...
Bueno, tampoco tanto.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía? ¿Un año como mínimo?
No, que va. Sí, vine con Soli hace 2-3 semanas.
¿Un año?
Bueno, joder, un año. Un año no, del año pasado.
Bueno, del año pasado. Del año pasado.
Sí, sí.
Gracias, Javier.
Oye, gracias a ti, Javier, por...
Bueno, si está, mañana nos vemos.
Sí, no, y mañana nos veremos en Rombo, sí, señor.
Las 8:05, una pausa y nos vamos a ir a hablar de fútbol base. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está en la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Y mencionábamos también a nuestro amigo Jordi, Jordi Asín de Bar Pinocho, en el encuentro que tuvimos en Tenerife, el día que, bueno, pues tuve la suerte de viajar con Caicedo en la misma fila del avión, pero de eso ya hace un tiempo. Así que si alguno le apetece ir a Bar Pinocho, ya sabe que va de parte Tiempo de Español y Jordi le va a buscar un sitio preferencial allí en Bar Pinocho, porque siempre está lleno.
Además, ahí el Bar Pinocho no fallas. Comes de fábula, te tratan de fábula. Yo lo recomendaría. Bueno, la verdad es que ya tiene una cantidad de clientes brutal, pero todo mundo que pase es parada obligatoria.
Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Español. En unos instantes hablamos con el técnico del Juvenil A, Xavi Morón.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hablamos con el técnico del Juvenil A, hacía casi media temporada, bueno, desde que empezó la temporada lo hicimos en la primera jornada de liga con el nuevo técnico del Juvenil A y teníamos ganas también de hablar con Xavi Morón para que nos hiciera un poquito un balance de lo que está siendo este año para el Juvenil después de la primera vuelta y después del primer partido de la segunda con esa gran victoria frente al Manacor 5-0. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdo que hablábamos al principio de temporada, era un poco todo una incógnita porque tú debutabas en el juvenil, no conocías al equipo en sí. Después de una primera vuelta, ¿cuál es un poco el balance que podemos hacer?
Bueno, como balance de lo que llevo hasta ahora, la verdad que bueno, un balance positivo en el sentido de aprendizaje a nivel individual, a nivel de experiencia. Y a nivel de grupo, a nivel competitivo del equipo, la verdad que bueno, que creo que estamos en una línea de progresión interesante y que el equipo, pues bueno, la verdad que ahora yo creo que está en un momento bastante diferente al inicial.
Bueno, ha sido o está siendo una temporada también complicada, lo digo porque con la situación del primer equipo, jugadores que van al primer equipo del B, esto significa que jugadores del juvenil han debutado ya con el B. Claro, lo importante, por supuesto, es el club, la entidad, pero está claro que en situaciones de necesidad no tenéis más remedio que asumir esa, digamos, ese papel de dejar jugadores al equipo que está por encima vuestro. Pero también es cierto que eso, en el fondo, aunque los entrenadores no suelan decirlo, no deja de mermar al equipo, aunque tengáis una plantilla amplia, pero son jugadores que tienen que subir y, por lo tanto, no puedes hacer alineaciones habitualmente las mismas cada partido.
Bueno, sí que, a ver, tampoco yo voy a decir o negar lo evidente, ¿no? Pero yo creo que todos los entrenadores que estamos aquí en el club, en el fútbol base, somos conscientes de la importancia que tienen todos los jugadores del fútbol base y que lo importante son ellos, ¿no? Es decir, que toda la progresión que puedan tener, pues yo creo que es el mayor logro para todos los que estamos aquí, ¿no? Luego, a su vez, ¿no? Sí que es cierto, pues bueno, a los entrenadores esto nos provoca pues un poder de adaptabilidad, ¿no? Ya sea durante la semana, dentro de las mismas tareas, ¿no? De entrenamientos, pues te genera pues tener que ser o tener ese poder de adaptabilidad para en momentos determinados poder hacerlo y a la vez en los en la competición, ¿no? El tener ese bueno, ese hándicap, pues te ayuda a poder adaptarte, a saber adaptarte y a tener que exigirte mucho para ofrecer cada semana a los jugadores lo necesario para poder seguir progresando y poder competir cada fin de semana. Yo creo que bueno, que no hay que quitar tampoco, yo creo que es algo importante que suban los jugadores, y creo que cada vez, pues bueno, sí que nos ayuda a nosotros a adaptarnos.
Es un poco un aprendizaje, ¿no?, en este primer año que tienes del juvenil. Lo digo porque no es lo mismo entrenar, por ejemplo, a un equipo de categoría amateur, que sabes lo que tienes, que puedes tener lesiones o puedes tener sanciones, pero aquí son lesiones, sanciones y además jugadores que pueden progresar, que van al en este caso al B, y que tú tienes que asumir también el rol de tener que coger jugadores a lo mejor del juvenil B. Y estamos hablando de que debes en el equipo debe haber chavales de primer año, de segundo año y ya de último año de juvenil.
Sí, sí que sí, tenemos jugadores de diferentes edades, tenemos un equipo bastante joven en ese sentido, pero bueno, como te he dicho antes, yo creo que a nosotros el que los jugadores vayan progresando, creo que para todos los que estamos aquí como entrenadores, pues es el mayor logro, y a la vez, pues bueno, no, pues cuando llegan estas situaciones que los jugadores van progresando y van subiendo, pues nosotros nos tenemos que adaptar y hay muy buenos jugadores en todas las categorías y bueno, pues si tiene que jugar un jugador de primer año pues con nosotros, pues bueno, pues intentamos adaptarlo lo antes posible, intentamos pues trabajar con él y yo creo que es algo que a nosotros pues sí que nos ayuda a mejorar como entrenadores. Sí que es cierto que en un equipo amateur a lo mejor pues tendrías la plantilla y tendrías más fácil toda la organización de la semana, toda la organización de la competición, pero aquí con jugadores que puedan subir, jugadores que puedan haber lesiones, jugadores con selecciones, pues bueno, sí que a veces pues estás entrenando a lo mejor con menos efectivos de los que te gustaría, pero bueno, te sirve para, como te he dicho antes, para adaptarte e intentar que esa sesión pues le sirva a los que ese día pues sí que tienes para entrenar, que también eso creo que es muy importante.
Esta temporada, como decías al principio, Xavi, el equipo le costó arrancar un poco, luego fue cogiendo también el ritmo de competición, el equipo marcha en segunda posición, por delante desgraciadamente va el Barcelona. ¿Cuál es un poco, a nivel deportivo, bueno, te tendría que preguntar, Xavi, por la unificación Belviche? ¿Ha sido para vosotros la cruz esta temporada?
Bueno, a nivel de resultados, está claro que son partidos que a priori, ¿no? Pues si pones al Español y pones a la unificación de Belviche, pues dirías, bueno, pues lo lógico sería que ganara el Español, ¿no? Entonces, a nivel de resultados sí que podríamos decir que es nuestra cruz, pero bueno, yo sí que veo un partido diferente del de la primera vuelta al de la segunda. Yo creo que en la primera vuelta no merecimos ganar el partido y de hecho no lo hicimos, pero yo creo que en la segunda vuelta sí que el equipo para mí estuvo muy bien, hizo un gran partido y fue merecedor de la victoria, lo que pues bueno, creo que no lo que nos faltó fue lo que falta a veces en el fútbol, que es las ocasiones que generas pues finalizarlas, pero yo creo que se hizo un gran partido, que se generó muchas ocasiones, pero no se finalizaron, ¿no?
Es decir, ¿consideras que la diferencia de puntos con el Barcelona en estos momentos es demasiado amplia y que lo marcan esos puntos perdidos con la unificación Belviche, que su mérito deben tener ellos también, por supuesto?
Sí, sí, no. Primero decirte que la unificación de Belviche, yo creo que en su campo, sobre todo, ¿no? Pero creo que es un equipo que está muy bien trabajado, que los jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer y tiene algún jugador que puede marcar la diferencia, y creo que en su campo va a ser un equipo, o está siendo un equipo muy difícil de sacar puntos de allí, ¿no? Y con respecto a la diferencia de puntos con el primer clasificado, yo creo que al final la liga o la puntuación acaba siendo la que te mereces, ¿no? Porque sí que quizá pues hemos
claro, tú tienes que contar que cuántos puntos se han perdido contra el Belviche.
Contra el Belviche hemos perdido 4 puntos de 6,
más claro, los 3 que nos ganó el Barcelona, son los 7 que de diferencia.
Sí, no, pero luego aparte de esto también hay otros partidos que nosotros a priori creo que por lo que has dicho antes, ¿no? Si pones al Español y a la unificación del Elche, dirías que son 6 puntos, pero también hemos perdido algunos puntos en algunos partidos que no a priori no los deberíamos haber perdido, pero sí que es cierto que luego contra la mayoría de rivales, excepto contra Barça y Dam, se han ganado todos los partidos, porque se ha ganado Cornellá, se ha ganado Girona, se ha ganado Mallorca, se ha ganado Zaragoza. Entonces, claro, si haces una valoración global, al final yo creo que los puntos que tenemos, yo sí que creo que podríamos tener algunos puntos más, no sabría decirte exactamente cuántos, pero yo creo que algunos más sí, y entonces la distancia sería menor a día de hoy.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya sé que a principio de temporada también recuerdo que hablábamos con Xavi Morón de la sonrisa Danone, de la Danone Nation Cup, pero en este especial también de la Danone Nation Cup quiero que, ya que tenemos al técnico del Juvenil A, nos pueda hablar de algún jugador en concreto, de futbolistas que han pasado al B, que están teniendo un papel tremendo, como Álex Bermejo, y otros jugadores que creo que el Juvenil A tiene y que están, por ejemplo, en la selección nacional. Y de esto vamos a hablar un poquito con Xavi Morón.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Escuchábamos ahora a Xavi a Óscar Melendo, que también ha pasado por ese especial de la sonrisa de Danone, y uno de los jugadores que, bueno, por la situación del filial, con la marcha también de Mark Wall al Sevilla, se ha convertido en titular y además un jugador importante como es Álex Bermejo, que empezó contigo.
Sí, 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 la verdad que empezó con nosotros y bueno, desde hace un tiempo ya pues se ha dado el paso al Español B y bueno, la verdad que creo que se ha adaptado muy rápido, que es un jugador que está participando y muy contento. Sí que es cierto que, pues bueno, supongo que todos dirían lo mismo, ¿no? Ojalá lo tuviera en mi equipo, pero bueno, muy contento porque haya dado ese paso y nada. Que siga la línea que lleva, que es muy buena.
Bueno, se habla de muchos nombres propios del Juvenil A, caso de Paul, de Jordán. ¿Qué destacarías de estos jugadores, por ejemplo?
Bueno, yo creo que más allá de sus cualidades, yo creo que tienen algo muy bueno en común, ¿no? Y es que disfrutan mucho con lo que hacen, que son, yo creo que son chicos que son muy conscientes de lo que están haciendo, de que saben que para ellos estar aquí es una suerte, pero que a la vez no deben dejar escaparlo, es decir, que deben trabajar cada día. Yo creo que en conjunto estos dos jugadores, o la mayoría de los que están aquí, podríamos decir de ellos, ¿no? Luego sí que Paul, pues bueno, es un jugador que a nivel organizativo es un jugador con muchísimo talento, es un jugador que bueno, que es capaz de buscar siempre las mejores opciones con balón. Y luego Jordán, pues es un jugador que la verdad que nos da mucho desequilibrio, es un jugador muy rápido y un jugador que tiene mucho descaro y bueno, eso es difícil a veces verlo en el fútbol.
Te he puesto estos dos nombres porque son un poquito la referencia de lo que es el Juvenil A. Pero ya que hablamos de la sonrisa Danone, de lo que es la Danone Nation Cup, no vamos a hablar de esto porque en el sentido deportivo en sí, porque lo juegan los alevines, no los juveniles. Pero sí que cuando hablamos de estos chavales que suben, por ejemplo, al B en alguna ocasión y luego tienen que bajar, ¿cuál es el trabajo de un entrenador para hacerles entender que tengan paciencia? Que no solo es un tema deportivo en el sentido estricto de la palabra, sino que deben asumir el rol que su equipo es el actual, el juvenil, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, algún caso y sí que es cierto que cuando están en esta situación nosotros, como no solo el entrenador, sino el cuerpo técnico, pues intentamos primero que cuando vengan se sientan cómodos nuevamente, o con tanto con el grupo como con el cuerpo técnico, y luego también hacerles ver simplemente que no es un paso atrás, sino que si tienen que jugar con nosotros, pues que lo mejor para ellos es hacerlo de la manera que lo saben hacer, ¿no? Que el paso atrás sería jugar con nosotros y no hacerlo, o no mostrar el nivel que ellos tienen realmente, ¿no? Eso sí sería
que
un paso
no se
atrás.
Desanimen, que si juegan un partido o son convocados, sí, y tienen que volver a jugar con el equipo más abajo, sea el B al juvenil A o el juvenil A al juvenil B, es decir... Pero que repito que es un trabajo también importante por parte tuya, por parte de todo el cuerpo técnico a nivel mental.
Sí, sí que realmente intentamos incidir en ello. Sobre todo, yo creo que es importante que el jugador se siente importante, pero que a la vez el grupo lo vea importante también. O sea, que él quiera hacerse importante dentro del grupo. Yo creo que cuando un jugador, por ejemplo, está entrenando habitualmente con el Español B, pero tiene que jugar con el Juvenil A... si el jugador no se muestra importante siempre, al final es difícil que el jugador siga progresando. Entonces yo creo que debe ser consciente de eso, ¿no? De que debe seguir mostrando su nivel, sea con el juvenil A o sea con el Español B, que si no lo muestra, eso seguro que sería un problema, ¿no? Pero que si lo muestra, que su progresión va a seguir hacia adelante, ¿no? Por jugar con el juvenil A no va a seguir progresando, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, hacerle ver al jugador eso.
Yo creo que es uno de los puntos y facetas más importantes de yo diría que de como trabajo psicológico de un entrenador, y cuando siempre hemos comentado que no solo es el mero aspecto deportivo, sino también hay otras partes dentro de lo que es la convivencia de un equipo, la convivencia de un grupo. Pues es esto, que situaciones... Bueno, se pueden hablar de otras situaciones, de gente que se lesiona, que le cuesta volver, que ya no tiene el ritmo de antes. Entonces, a veces la gente se desanima mucho, ¿no? Y para eso está lo que es un poco todo el cuerpo técnico de un club, para hacerle ver que, bueno, que tranquilo, que no pasa nada y ya está. Para acabar, Xavi, el objetivo de esta temporada, tal y como está en este momento la Liga, es seguir intentando aspirar a quedar el primero, porque creo que el objetivo de la Copa del Rey sí que se puede conseguir. La otra cosa es poder llegar a la Liga de Campeones. El partido clave va a ser el del Barcelona, eso está claro, pero el no perder más puntos en campos que teóricamente el equipo tiene que ganar.
Sí, bueno, primero el partido clave para nosotros es el de este fin de semana, el más cercano. Eso siempre lo tenemos bastante claro. Yo creo que si miramos más lejos, pues nos equivocamos, ¿no? Y a nivel de objetivo, pues te daría el mismo argumento, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en una situación que debemos buscar objetivos más cercanos, porque yo creo que si miramos lejos nos confundiríamos, ¿no? Entonces, yo creo, o el objetivo que nos hemos marcado nosotros es intentar ganar todos los partidos de aquí a final de temporada. A nivel y a nivel cercano, pues lo que tenemos que hacer es mirar este que tenemos y ganar el primero. Yo creo que si empezamos a mirar el poder...
El famoso tema de partido a partido y no obsesionarse con ese partido con el Barcelona.
Sí, porque te desvía de la atención sobre lo que realmente tienes que estar pensando, y sobre todo porque... aunque nosotros tengamos la situación de ganar todos los partidos, no dependes de ti para quedar primero. Entonces yo creo que nuestro objetivo es ganar cada uno de los partidos para el objetivo que tenemos conseguido ahora mismo, pues seguir conservándolo, y una vez pasen las semanas, pues si tenemos algún otro objetivo cercano, pues evidentemente lucharemos por él. Pero creo personalmente que nos equivocaríamos si miramos lejos antes de mirar a este fin de semana que tenemos al San Andreu, y va a ser un partido muy difícil.
Xavi, agradecerte estos minutos en este especial de Tiempo de Español en La Sonrisa de Danone. Suerte este fin de semana, ya que vamos partido a partido, y vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda vuelta de la Liga, donde de momento el equipo va segundo a 7 puntos del líder, y a ver si ellos también fallan, que eso también es importante porque anímicamente al equipo también le servirá para ver que las cosas siguen haciéndose bien y que ellos tampoco están tan fuertes y que se les puede, bueno, pues conseguir arrebatar esa primera plaza.
Okay, pues muchas gracias y a ver si es así nos podemos ir acercando y así la liga acabará siendo más divertida para todos.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Ocho y casi 16 minutos, vamos a poner el punto y final en el día de hoy a Tiempo de Español. Les vamos a dejar con la segunda parte del partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. De momento Alcorcón 0, Alavés 0. A continuación viene el Real Madrid Celta. Mañana recuerden que también acabaremos sobre esta hora para que puedan escuchar la segunda parte del partido. Creo que mañana es el Atlético de Madrid Eibar. Así que hoy va el Atlético de Madrid, no lo sé. Hoy estaríamos teóricamente ya dando el partido Español Alavés, pero la historia es la que es y así se la hemos contado. Así que como la historia es la que nos tomamos como siempre una última estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Les dejamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con Tiempo de Juego, segunda parte del partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Alcorcón y el Alavés. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.